Bienvenidos a este ritual del Hey Festival, que es la noche de gala de poesía. Siempre he pensado que dentro de la programación del Hey, año a año, se ha ido consolidando, especialmente esta noche donde el respeto por la palabra, el silencio cómplice de ustedes al escuchar los poemas de nuestros invitados, hacen precisamente de esta noche un evento especial dentro de la programación. Hoy contamos, por supuesto, con un número importante de poetas que nos visitan. Haremos, pues, como es costumbre, una lectura desafortunadamente un tanto apretada por el número de ellos, pero bien significativa. Quiero aprovechar para comentarles que habrá dos poetas que leerán en su idioma original y haremos yo leeré algunas traducciones que quiero dar el crédito y agradecer muy rápidamente a Mauricio Contreras, poeta colombiano y traductor y editor, quien ha tenido la amabilidad de facilitarnos y trabajar un texto con los poemas, los breves, unos pocos poemas de Michael Ondaatje, Ibrahim Narralá y Youmana Haddad, que desafortunadamente no está hoy con nosotros. Entonces, sin más preámbulos, le quiero dejar la palabra al poeta Mijael Ondaatje, quien es, como decía, poeta y además novelista canadiense de origen indio. Quiero mencionar dentro de sus libros de poemas Los monstruos cotidianos, El hombre con siete dedos en los pies, La rata, Poemas seculares y El penador de cáñamo. Por supuesto, ustedes lo recordarán como novelista por ser el autor del Paciente inglés, que fue llevado al cine con mucho éxito. Muchas gracias y un aplauso para Michael Ondaatje.
Thank you. I'm going to read in English, and there'll be a couple of poems which will be read in translation. This is called The Great Tree. Zufule died like a dragon breaking down a wall. This line composed and ribboned in cursive script by his friend the poet Yang Weizhen, whose father built a library surrounded by hundreds of plum trees. It was Zufule, almost unknown, who made the best plum flower painting of any period. One branch lifted into the wind, and his friend's vertical line of character, their tones of ink, wet to opaque, dark to pale, each sweep and gesture trained and various, echoing the other's art. In the high plum-surrounded library where Yang Weizhen studied as a boy, a movable staircase was pulled away to ensure his solitary concentration. His great work, untrammeled, eccentric, unorthodox, no taint of the superficial, no flamboyant movement, using at times the lifted tales of archaic script, sharing with Zufule his leaps and darknesses. So I have always held you in my heart. The great 14th century poet calligrapher mourns the death of his friend. Language attacks the paper from the air. There is only a path of blossoms, no flamboyant movement. A night of smoky ink in 1361, a night without a staircase. This poem and the next poem will be translated after I read them. And the translations are in this book by Mauricio Contreras Hernandez, and I'd like to thank him. This is called The Cinnamon Peeler. If I were a cinnamon peeler, I would ride your bed and leave the yellow bark dust on your pillow. Your breasts and shoulders would reek. You could never walk through markets without the profession of my fingers floating over you. The blind would stumble, certain of whom they approached, though you might bathe under rain gutters, monsoon. Here on the upper thigh at this smooth pasture, neighbor to your hair, or the crease that cuts your back, this ankle, you will be known among strangers as a cinnamon peeler's wife. I could hardly glance at you before marriage, never touch you, your keen-nosed mother, your rough brothers. I buried my hands in saffron, disguised them over smoking tar, helped the honey gatherers. When we swam once, I touched you in water, and our bodies remained free. You could hold me and be blind of smell. You climbed the bank and said, "This is how you touch other women, the grass cutter's wife, the lime burner's daughter." And you searched your arms for the missing perfume and knew, what good is it to be the lime burner's daughter, left with no trace, as if not spoken to in the act of love, as if wounded without the pleasure of a scar. You touched your belly to my hands in the dry air and said, "I am the cinnamon peeler's wife. Smell me." And this is for my son when he was very young. It's called Bear Hug. Griffin calls to come and kiss him goodnight. I yell, "Okay, finish something I'm doing, then something else." Walk slowly around the corner to my son's room. He is standing, arms outstretched, waiting for a bear hug, grinning. Why do I give my emotion an animal's name? Give it that dark squeeze of death. This is the hug which collects all his small bones and his warm neck against me. The thin, tough body under the pajamas locks to me like a magnet of blood. How long was he standing there, like that, before I came? Could now have the translations of those two, and then I'll come back and read one more poem.
Leeré la traducción de dos de los poemas leídos por el escritor. El pelador de canela. Si yo fuera un pelador de canela, me gustaría montar tu cama y dejar el polvo amarillo en la corteza en tu almohada. Tus pechos y hombros olerían, no podrías caminar a través de los mercados sin la profesión de mis dedos flotando sobre ti. El ciego tropezaría seguro de que puedes bañarte bajo los canales lluviosos, los monzones. Aquí, en la parte superior del muslo, en este pasto suave cerca de tu cabello o del pliegue que corta tu espalda. Este tobillo, serás conocida ante los extranjeros como la esposa del pelador de canela. Apenas podía mirarte, antes del matrimonio, nunca te toqué. Tu madre de hocico agudo, tus ásperos hermanos. Enterré mis manos en azafrán, escondiéndolas entre el alquitrán del cigarro, ayudado por los recolectores de miel. Cuando nadábamos una vez te toqué en el agua y nuestros cuerpos quedaron libres. Podría sostenerme y ser ciego del olfato. Subiste al banco y dijiste, así es como tocas a otras mujeres, a la esposa del cortador de césped, a la hija del quemador de cal, y buscaste en tus brazos el perfume perdido. Y supe lo bueno de ser la hija del quemador de cal sin huellas, como si no hablara en el acto de amor, como si herido, sin el placer de una cicatriz. Acercaste tu vientre a mis manos en el aire seco y dijiste, yo soy la esposa del pelador canela, huéleme. Abrazo de oso. Griffin me pide que venga a darle un beso de buenas noches. Le grito que ya voy. Termino algo que estoy haciendo, luego algo más. Camino lentamente alrededor de la esquina de la habitación de mi hijo. Él está de pie con los brazos abiertos, esperando un fuerte abrazo, sonriendo. ¿Por qué darle a mi emoción nombre de animal, darle ese oscuro abrazo de la muerte? Este es el abrazo que junta todos sus huesos pequeños y su cuello tibio contra mí. El cuerpo delgado y fuerte bajo la pijama me atrae como un imán de la sangre. ¿Cuánto tiempo estuvo allí de pie así antes de venir?
I just read a short poem about writers and often in a time of war. The poets wrote their stories on rock and leaf to celebrate the work of the day, the shadow pleasures of night. Kanakara, they said, Tharupiri. They slept famous in palace courtyards, then hid within forests when they were hunted, for composing the arts of love and science while there was war to celebrate. They were revealed in their darknesses, as if a torch were held above the night sea, exposing the bodies of fish, and were killed and made more famous. Thank you.
Bueno, ahora contamos con la presencia del poeta colombiano Hugo Chaparro, novelista, crítico de cine. Quiero mencionar dos de sus libros, Imágenes de un viaje y Para un fantasma lejano. Hugo.
La muerte de Xiang Xiang tiene un epígrafe que dice así. Beijing, mayo 31, 2007. El primer... ¿Aló? ¿Ya? La muerte de Xiang Xiang. Decía que tiene un epígrafe que dice así. Beijing, mayo 31, 2007. El primer panda en ser liberado en los bosques de bambú después de haber sido criado en cautiverio, ha muerto. Tal vez se cayó de un árbol cuando era perseguido por animales salvajes, dijo un guardia forestal. El cuerpo del oso panda, donde se acariciaban de forma delicada y suave el resplandor y las sombras que cifran el día y la noche, fue hallado sobre la nieve. Liberado un año antes, tras un largo y tedioso cautiverio, se demostró que era inútil adiestrar al animal para que sobreviviera a los misterios del bosque. Su instinto domesticado en la jaula del zoológico hizo de él una criatura frágil ante el instinto salvaje de su misma especie. Quizás fueron otros osos los que rasgaron su cuerpo. El intruso que regresó de otro mundo murió así por el rechazo de los que nunca aceptaron su contacto con los hombres. Aunque podría pensarse, si Xiang Xiang hubiera sido una hembra, ¿aún estaría viva? No en vano, cuando abrieron su jaula, Xiang Xiang dudó en salir, temblando ante la visión del asombroso espejismo que le descubría el mundo. Sepultado al pie de una montaña, su tumba es una señal de la muerte que doblega la brevedad de los días. Gracias. Semejante a un privilegio suspendido sobre el tiempo. Antes de que Mark Twain lo escribiera o lo soñara, me habría gustado escribirlo o soñarlo para ti. El don de sus palabras es entonces semejante a un privilegio suspendido sobre el tiempo, generoso cuando puedo imaginar la visión que te dibuja en esta línea, allá donde ella fuera, estaba el Edén. Acerca de una revelación. Tu rostro, en el vértigo del mundo, trae el rasgo imperturbable de la suave armonía que se descubre en el tono de una imagen revelada por la luz, en los trazos delicados sobre un lienzo, en la gracia demorada de una tenue caricia que logra suspender lo inútil y lo vano, concentrando la visión en el noble espejismo de tus ojos. La sombra, la página, el libro. Tiene un verso como epígrafe de la poeta polaca Marzena Kielar, que dice: nada nos separará en este otro lado nunca más. En la playa los niños juegan y atrapan el aire entre sus manos. El lago sostiene el brillo del sol que cae en la tarde, multiplicado en las olas que forma cada velero. Se alcanza a ver en el fondo una casa que descubre el vaivén de unas cortinas meciéndose con el viento. En el prado una mujer lee esta línea de un libro: nada nos separará en este otro lado nunca más. Sobre la línea y sus letras, la sombra de la mujer se estremece, conmovida, imaginando que un día aquella línea fue cierta y solo ahora comprende, mientras que pasa la tarde y el crepúsculo se acerca, que la nostalgia murmura el nombre de un viejo amor en la otra orilla del tiempo, la orilla que no está más. Superstición. En Rusia, si una persona regresa al lugar que abandonó porque el olvido le juega una leve travesura y deja atrás un objeto, debe mirarse al espejo para evitar que la suerte juegue de nuevo con ella. Así, cuando regreso en un viaje a ese lugar que en el tiempo nos permitió dibujar nuestras sombras reunidas, redescubro en cada paso tus pasos junto a los míos y me pregunto si un día veré alguna vez tus ojos mirándose en el espejo, sonriendo por el azar que ha permitido el encuentro de unas manos que se buscan en la geografía del mundo hasta que pueden tocarse. Y para terminar, porque no hay más tiempo, un poema que tiene como título a manera de epígrafe, no tiene ningún epígrafe. Dice así: cada libro debería traer una promesa en sus páginas, el tiempo necesario para ser leído. Así, en una biblioteca, la eternidad del lector estaría asegurada. Gracias.
A continuación, el poeta español Luis García Montero, también novelista, reciente novelista. En su haber, además, tiene más de 25 poemarios publicados. Quisiera resaltar entre ellos El jardín extranjero, Habitaciones separadas y La intimidad de la serpiente. Luis García Montero.
Buenas noches. Les leo tres poemas del libro Consideraciones, en el que estoy trabajando. La primera consideración: tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero siempre se queda una puerta mal cerrada. Cuando cierro la puerta de mi casa, suelen los escalones llenárseme de dudas. Es posible. Tal vez la luz trabajadora del despacho se ha quedado encendida. No sé si corté el agua y además me parece que no le di dos vueltas a la llave. Es como cuando salgo de alguna discusión y el ascensor se cubre de verdades no dichas. Van conmigo respuestas decisivas. Más tarde siento miedo de aquellos dos minutos de intemperie. Yo levanté la voz, los demás se callaron y se rompió la copa. Es como cuando salgo de una fiesta y me asalta el temor de que alguien se haya molestado. Me despedí de ella, debería acordarme de él. Entendieron la broma y la doble intención de mis palabras. Ha llegado a saberse la pequeña mentira del viernes por la tarde. Es como cuando salgo de mí mismo después de haber nadado entre dos aguas, incluso en la bañera. Dejo la ropa sucia a los pies de la silla, una cama deshecha, los platos sin lavar, toallas en el suelo, y en el cuarto de baño un espejo con niebla donde está todavía el desnudo sin piel del impostor, que ahora sale a la calle y saluda a los otros y atiende a quien le llama por su nombre. Todo es raro y difícil, como sentirse Luis, como vivir en el segundo izquierda de la noche, ser español o estar enamorado. Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda una luz, un grifo abierto, la sombra de una puerta mal cerrada. La segunda consideración, la cólera del tiempo se aplaca con las manos. Uno aprende a vivir y a echar raíces. Y conviene también llover sobre mojado, pisar la superficie de los ríos hasta quedarse quieto, hasta el agua templada en la cintura, con un reloj de horas más tranquilas, donde sea el recuerdo quien evoque al presente y el porvenir se haga un minuto redondo, más nuestro cada vez y más anillo, porque el viento se calma con caricias, igual que los caballos en días de tormenta. Uno aprende a vivir, a estar en cuerpo y alma en los ojos que miran, en la voz que pregunta, en los dedos sin prisa que recorren la piel de los saludos. Es necesario trabajar la vida. La cólera del tiempo se calma con las manos. Y la tercera consideración, a veces una piel es la única razón del optimismo. Debería llover y hace falta ser lluvia, caer en los tejados y en las calles, caer hasta que el aire ponga ojos de cocodrilo mientras muerde la tierra igual que una manzana, caer sobre la tinta del periódico y caer sobre ti, que no llevas paraguas, que te llamas María y Almudena, que piensas como Abril, en hojas limpias bajo el sol de mayo. A veces una piel pudiera ser la única razón del optimismo.
A continuación, el poeta colombiano Darío Jaramillo Dudelo, narrador también. Dentro de sus libros de poemas resaltaríamos Tratado de Retórica, Poemas de Amor, Del Ojo a la Lengua, Cantar por Cantar, Gatos y Cuadernos de Música. Darío, por favor.
Razones del ausente. Si alguien les pregunta por él, díganle que quizá no vuelva nunca, o que si regresa acaso ya nadie reconozca su rostro. Díganle también que no dejó razones para nadie, que tenía un mensaje secreto, algo importante que decirles, pero que lo ha olvidado. Díganle que ahora está cayendo de otro modo y en otra parte del mundo. Díganle que todavía no es feliz, si esto hace feliz a alguno de ellos. Díganle también que se fue con el corazón vacío y seco. Y díganle que eso no importa ni siquiera para la lástima o el perdón, y que ni él mismo sufre por eso. Que ya no cree en nada ni en nadie, y mucho menos en él mismo. que tantas cosas que vio apagaron su mirada y ahora, ciego, necesita del tacto. Díganle que alguna vez estuvo un leve rescoldo de fe en Dios en un día de sol. Díganle que hubo palabras que le hicieron creer en el amor y luego supo que el amor dura lo que dura una palabra. Díganle que como un globo de aire perforado a tiros, su alma fue cayendo hasta el infierno que lo vive y que ni siquiera está desesperado. Y díganle que a veces piensa que esa calma inexorable es su castigo. Díganle que ignora cuál es su pecado y que la culpa que lo arrastra por el mundo la considera apenas otro dato del problema. Y díganle que en ciertas noches de insomnio y aun en otras en que cree haberlo soñado, teme que acaso la culpa sea la única parte de sí mismo que le queda. Y díganle que en ciertas mañanas llenas de luz y en medio de tardes de piadosa lujuria y también borracho de vino en noches de lluvia, siente cierta alegría pueril por su inocencia. Y díganle que en esas ocasiones dichosas habla a solas. Díganle que si alguna vez regresa volverá con dos cerezas en sus ojos y una planta de mora sembrada en su estómago y una serpiente enroscada en su cuello, y tampoco esperará nada de nadie y se ganará la vida honradamente de adivino, leyendo las cartas y celebrando extrañas ceremonias en las que no creerá. Y díganle que se llevó consigo algunas supersticiones, tres fetiches, ciertas complicidades mal entendidas y el recuerdo de dos o tres rostros que siempre vuelven a él en la oscuridad y nada. Poemas de amor 6. Tu voz por el teléfono tan cerca y nosotros tan distantes. Tu voz, amor, al otro lado de la línea y yo aquí solo, sin ti, al otro lado de la luna. Tu voz por el teléfono tan cerca, apaciguándome y tan lejos tú de mí, tan lejos. Tu voz que repasa las tareas conjuntas o que menciona un número mágico, que por encima de la laraca del mundo me habla para decir en lenguaje cifrado que me amas, tu voz aquí, a lo lejos, que le da sentido a todo, tu voz que es la música de mi alma, tu voz, sonido del agua, conjuro, encantamiento. Termino con Poemas de Amor 13. Primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad, y tú estás solo. Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche, a las 9, aparece el amor y todo estalla, y algo se ilumina dentro de ti, y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad, y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor.
A continuación, la poeta cubana Zoé Valdés, narradora. Entre sus obras destacamos Sangre Azul, La Cazadora de Astros, Bailar con la Vida y La Eternidad del Instante. Zoé Valdés.
Buenas noches. Ayer se cumplió un aniversario del natalicio de un hombre que murió y vivió por la libertad y la poesía, el poeta cubano José Martí. En su honor, en honor de las damas de blanco, las damas de la paz y de la libertad, en honor de los poetas Ricardo González Alfonso, Regis Ramírez Iglesias, que están presos en Cuba desde la Primavera Negra del 2003. Poemas del libro Anatomía de la Mirada. Caligrafía del Ojo. Anoche tuve un sueño o una pesadilla. Iba caminando por el Boulevard Bourdon en París y al doblar la esquina caí en una calle de La Habana, empedrado y Villegas, o estrella, quizás rayo. No pude precisar bien el lugar, porque en ese instante me desperté y mi madre no vivía, como se supone que vivan eternas las madres en los sueños. De reojo. Te voy a mirar así de reojo para que comprendas que no me asusta el rumor de tus pupilas y que descenderé por una vena tuya montada en una soga y me dolerán los lagrimales de tanto retorcerte la brisa. Ausencias. Mi madre crece en el tallo de una mandarina. Mi padre es mármol repujado bajo el sol de New Jersey. Mi país se me desprendió de una vena. Recogí los añicos en el patinero del suelo, los envolví en el trapo de machacar hielo y me hice un sombrero con los coágulos. Fantasías. Me voy a vestir con ese vestido de nieve aunque me muera de frío y tú digas que no me lo quite, que me queda que ni pintado. En la cabeza estrenaré un sombrero rojo de terciopelo y le hincaré una mariposa de cristal. En las manos guantes finos hasta los codos, medias de encaje negro, zapatos de raso también rojos. Llevaré, sin embargo, una pequeña cartera, casi un monedero, donde guardaré tus besos. Y esperaré toda la noche en el teatro a que tú me digas una frase que me olvide del mundo, de Cuba, de los presos políticos, de la novela que, aunque no he empezado, ya la terminé. Una frase en la que solo estaremos tú y yo como dos turrecitos de azúcar al borde de la porcelana. La llama. Hace frío y encendí una vela y luego unas brasas. En la llama divino que tú me miras porque ella ondula y en tus pupilas me dices, mira, ya no hace frío, pero es lindo imaginar que me pierdo en una noche de invierno, en esa llama encendida que tú has visto moverse sin sentido, con deseo en mis brazos que buscan la anatomía de tu mirada. Muchas gracias.
Y ahora estará Ramón Cote, poeta y cuentista. Mencionaremos sus libros, poemas para una fosa común, El confuso trazado de las fundaciones, Colección privada y Los juegos obligados. Ramón.
Buenas noches. Hace un año exactamente estuve en este mismo sitio leyendo poemas con varios de los poetas aquí presentes, y uno de ellos el poeta norteamericano Craig Arnold murió 6 meses después en un volcán en Japón. Y he escrito este poema dedicado a él, Las Muertes. A los 16 años, uno de mis mejores amigos del colegio se pegó un tiro en la cabeza por una decepción amorosa. A los 39, mi más admirado profesor de literatura murió de hipotermia en un río por salvar a su perro que se ahogaba bajo una engañosa capa de hielo. A los 44, un poeta norteamericano que acababa de conocer desapareció para siempre en una remota isla al sur del Japón por ver de cerca la boca de un volcán. Muchos dirán con sangre fría que la impaciencia del primero, la extrema confianza del segundo o el imprudente proceder del tercero fueron la causa determinante, como si esa explicación pudiera alterar los resultados. Y a lo largo de la vida, uno va acumulando muertes y se empieza a pensar sin quererlo en cuál de esas será la suya, si será por amor, Sergio, por lealtad, Eduardo, o por valentía, Craig. Templo portátil a Fabio Moravit. Si quieres hacer tuya cualquier esquina, acerca la ventana más próxima a un asiento para detener el desorden de las horas. Si ya escogiste ese preciso lugar de la casa donde habitas, entonces enciende una vieja lámpara que ilumine el perímetro de tu nuevo territorio. De esa manera no será necesario que disimules tu condición errante cambiando los muebles o llenando las mesas con fotos familiares. Pronto descubrirás la necesidad de estar allí, inmóvil, rodeado de fugacidad y permanencia en tu península con su faro solitario. Sea cual sea el lugar donde te encuentres, sabrás que cada noche tienes una cita en ese espacio que amplía sus fronteras, y no habrá palacio que lo iguale, ni un monumento de mármol que lo imite. Este será tu palacio y tu monumento, y pasarás las semanas sucesivas sabiendo que ya cuentas para el resto de tu vida con un lugar que solo a ti te pertenece, y basta elegir una esquina cualquiera, una mínima ventana, un asiento y una vieja lámpara para que viajes por el mundo y puedas repetir tu ritual nocturno en tu templo portátil acompañado por tus dioses domésticos, y así nunca te sentirás extraño en ninguna parte de la tierra. Un poema de un viaje a la India, dedicado a nuestros viajeros. Orcha. Escucha, viajero, cómo resuena la noche en la oculta ciudad de Orcha, cuando las cigarras y los jazmines giran en el aire igual que los tambores veloces y las ligeras voces lejanas. Ya cuentas con los dedos de las manos las horas que te quedan en la India, y después de todo lo que has visto y que jamás podrás enumerar sin que te falte la respiración, solo te queda detenerte un momento para empezar a agradecerle a esta tierra todo lo que te ha ofrecido en abundancia. Agradécele entonces, si puedes en hermosas palabras, el tácito fulgor de su luna y sus diamantes en el agua, su generosidad por haberte permitido ver tantos templos, tantas águilas tenues sobrevolando las cúpulas de los palacios, el firme terracota de sus fuertes y la frescura de los mármoles blancos para el pie descalzo del peregrino. El viajero que ha llegado a la oculta ciudad de Orcha debe escribir un poema en el aire por todo lo cumplido, porque le ha llegado el momento de cerrar los ojos y soñar hacia dentro, donde en un pozo profundo irán cayendo como monedas de plata esa multitud de imágenes que más tarde serán la imagen imborrable de tu propia vida, el dibujo certero que ya nadie podrá quitarte, por más que la muerte o el olvido te la quiera arrebatar. Antes de que empieces a saber que todo viaje es una suma de asombros y renuncias que van dejando su ceniza en los dedos y un polvo dorado en la memoria, escucha detrás de las celosías a las cigarras susurrar entre jazmines, y entonces vacía tus bolsillos en las estrechas calles de Orcha en esta, tu última noche en la India, y baja al amanecer hasta la orilla del río Betwa y despídete de los palacios que apenas surgen en la niebla como envueltos por el vaho de un dios, con sus chatris en lo alto que parecen campanas que pronto resonarán con el primer rayo de luz. Los pasos que de ahora en adelante des por el mundo llevarán a donde vayas este encantamiento, porque quien ha sido deslumbrado por la belleza será para siempre el más fiel y devoto de sus emisarios. Y para terminar, un poema de Ventanas. Serán tu espejo. Toda ventana que te contenga, debes guardarla con cuidado. Recuerda su exacta longitud, la distancia que la separaba del piso, la cortina, la manera de estremecerse cuando alguien la golpeaba suavemente con un eucalipto. Precisa hacia el frente se hallaba otra ventana, un árbol velado, una ciudad de ansiosas avenidas serpenteantes, un patio oscuro sometido por varios tubos inválidos. Nunca las olvides. Y si puedes, pasa al frente de cada una de ellas para que siempre te reconozcan, para que nunca te declaren su enemigo y para que te devuelvan un poco de su lejana transparencia. Muchas gracias.
A continuación leerá el poeta palestino Ibrahim Nasrallah, y haremos lo mismo, él leerá en su idioma original y posteriormente yo leeré la traducción. Les cuento sobre Ibrahim Nasrallah, que tiene más de 14 libros de poemas publicados, es novelista igualmente, periodista, pintor y fotógrafo, y nació en Al-Wedad, un campo de refugiados en Jordania. Bienvenido, Ibrahim.
Maestro, لو أنني كنت مايسترو لكانت حياتي أفضل. وكان الفضاء هنا فوق رأسي فسيحا ومعنى الخليقة أجمل. لو أنني كنت مايسترو لكانت لدي فرقة ليس يشبهها أي شيء، سبعة من خيول أثيرية من بلاد العرب، ورف حساسين من قلب آسيا، وشحرورة من بلاد الشمال، ونمر يسير بلا وجل فوق خط يسمونه الاستواء، ووعل يهدهد طيف وليفته في الضباب ويمضي به عابرا دون خوف سهوب الشتاء. لو أنني كنت مايسترو لدونت صمتي فوق الهواء وأقنعت ريح الخماسين أن تترفق بالصحراء وأعدت صياغة هذه الأعاصير بعثرت هذا السحاب قليلا لتعبر حزمة ضوء نوافذ سجن قديم وتلهو قليلا مع السجناء لو أنني كنت مايسترو لوحدت أغنية الأنبياء لو أنني كنت مايسترو لكنت أخذت بثاري من حروب على باب بيتي تصيح ومن لهب فاجر ودوي لو أنني كنت مايسترو لكنت دعوت الخلائق من كل لون وصليت للحي في كل حي وصدقت ما لم يقله البشر من شعوب الصحاري الجبال البحار لو أنني كنت مايسترو لكنت عقدت يدي فوق صدري وخلف نوافذ بيتي كنت اختبأت لأسمع ضحكات طفلتي جاري
Leo la traducción del primer poema, se llama Maestro. Si yo fuera un maestro, mi vida habría sido mejor. El espacio sobre mi cabeza habría sido suficiente y el sentido de toda la creación más hermoso. Si yo fuera un maestro, tendría una orquesta inigualable, 7 etéreos caballos de Arabia, una bandada de jilgueros desde el corazón de Asia, un zorzal de los países del norte, un tigre que camina sin temor en una línea llamada Ecuador, y una cabra montés balanceando a su compañera fantasmal entre la niebla y por las planicies invernales sin temor. Si yo fuera un maestro, grabaría mi silencio en el aire y convencería al cálido viento del sureste de ser una especie en el desierto. Remodelaría huracanes y dispersaría nubes, de modo que un rayo de luz entrara en las ventanas de una vieja cárcel a jugar un poco con los presos. Si yo fuera un maestro, hubiera unificado la canción de los profetas. Si yo fuera un maestro, tomaría venganza contra las guerras gritando a mi puerta y contra el fuego inmoral y contra el ruido. Si yo fuera un maestro, llamaría criaturas de todo tipo y rezaría por todo lo viviente y creería en lo que no ha sido dicho por la gente de los desiertos, las montañas y los mares. Si yo fuera un maestro, cruzaría las manos sobre el pecho y escondido detrás de las ventanas de mi casa, escucharía las risas de los niños de mi vecindario.
حيرة. في البداية قالت الخيول أريد سهولا قالت النسور أريد القمم قالت الأفاعي أريد جحورا وظل الإنسان حائرا
Desconcertado. Al principio los caballos dijeron, nosotros necesitamos las planicies. Las águilas dijeron, nosotras necesitamos las cimas. Las serpientes dijeron, nosotras necesitamos las madrigueras. Pero los humanos permanecían desconcertados.
ثلاثة أيام في اليوم الأول أمسكت بيدي ترسم تابوتا فأرسلوا إلي إكليلا من الزهور في اليوم الثاني أمسكت بيدي ترسم زهرة فأرسلوا إلي تابوتا في اليوم الثالث صرخت أريد أن أعيش فأرسلوا إلي قاتلا
Tres días El primer día sostuve mi mano mientras dibujaba un ataúd, entonces me enviaron una corona. Al segundo día sostuve mi mano al dibujar una flor, entonces me enviaron un ataúd. Al tercer día grité a plena voz, quiero vivir, entonces me enviaron un asesino.
شعراء في تلك المدينة الطيبة البعيدة في ساحة مليئة بالعشب كانت الأشياء كلها تغني وكان الناس يرقصون قال اذهب واطلب المهرة للرقص كنت خجولا قال إذا خسر الشعراء لن يربح العالم.
Poetas. En esa ciudad buena y distante, en un patio colmado de hierba, todas las cosas cantan y todos bailan. Él dijo, anda e invita a bailar a esa bella muchacha. Yo era tímido. Él dijo, si los poetas pierden, el mundo no ganará.
الموت أيام جدي كانوا يسمونه تركيا أيام أبي كانوا يسمونه بريطانيا وأيامنا نحن يسمونه أمريكا لقد فعلنا الكثير إذن لقد عرفنا اسمه على الأقل كي لا يموت أبناؤنا وهم يفتشون عن اسم له.
La muerte. En tiempos de mi abuela la llamaban Turquía. En tiempos de mi padre, Gran Bretaña. Nosotros la llamamos Estados Unidos de América. Hemos hecho mucho entonces. Al menos sabemos lo que es, para que nuestros niños no malgasten sus vidas buscando su nombre.
Y para cerrar esta hermosa lectura de poemas, invitamos a William Ospina, poeta, ensayista, novelista, entre sus obras quisiéramos destacar Hilo de Arena, La Luna del Dragón, Con quien habla Virginia, Cantando hacia el agua, Caminando hacia el agua, perdón. William, bienvenido.
El Mongol. Este es el primer poema de mi libro El País del Viento y era un esfuerzo por escuchar la voz del primer hombre, alguno tuvo que ser el primero, que pisó territorio americano. Nunca supimos cuándo la desesperante blancura se había convertido en otro imperio. El idioma del lobo era el mismo y no le repugnó nuestra carne. Pero todo hombre sabe que a través de cada nuevo pinar es otro el que envía sus rayos, que son las angustias de la tierra las que determinan los nombres del cielo. Descubridor de un mundo, un fugitivo perseguido por las uñas del viento, amoratado por el odio del sol, escribiendo blancas palabras en el aire translúcido, luchando solo por evitar que la blanda tierra bajo mis pies se enardeciera en tumba. Muerte es el nombre azul del amanecer, allá donde los días flotan como muros de cuarzo. Muerte es el nombre de los dientes amarillos del lobo. Muerte es el nombre de la luna salpicada de escarcha y de sangre cuando el guerrero cae a medianoche sobre la sorda estepa. Hasta el amor, cerca del fuego, tenía un olor de frescas entrañas de morsa. Y el niño recién nacido bajo el cielo de pieles tenía olor de pez. Y en la tarde teñida de salmones veíamos aparecer los miles de ojos de coyote del cielo. Oh noche en que los demonios aún no tienen nombre, oh estanques de labios de hielo donde se refleja un gris sin pájaros, oh la punta dentada del arpón codiciando la carne de los rojos planetas. Allí donde el día está amurallado de hielo, allí donde la ansia de amor no es más que frío en los labios, allí donde las nubes de pelaje de osos sumergen en la tiniebla, estuvo un día mi corazón anudando los vientos, estuvo mi carne sosteniendo las enormes montañas. Los viejos están llorando junto a los grandes lagos azules. Los niños pintan de rojo tibio los vegetales cuernos del alce. Y la luna es un pez inmóvil que acaba de morir en el cielo. Y los delgados aullidos remotos llegan a través de la crepitación de la hoguera. Y ese largo camino blanco que nunca más desandaremos tiene el color de los colmillos que no se han manchado en 3 días. El amor de los hijos del águila. En la punta de la flecha ya está invisible el corazón del pájaro. En la hoja del remo ya está invisible el agua. En torno del hocico del venado ya tiemblan invisibles las ondas del estanque. En mis labios ya están invisibles tus labios. En las mesetas del Vaupés. ¿Qué son las canoas sino los árboles cansados de estar quietos? ¿Qué son los postes de colores sino los árboles hundiendo sus raíces en el cielo? ¿Qué son los puentes colgantes sino los árboles jugando con el vértigo? ¿Qué son las alegres fogatas sino los árboles contando su último secreto? Follaje de las ondas que va quedando atrás con el golpe del remo. Follaje de sonidos que en torno de los postes enardece al guerrero. Follaje de invisibles caminos que comienza en el confín del puente. Follaje de humaredas que ascienden en desorden entre las titilantes orquídeas. Con granadillo hice el bastón para espantar a los malos espíritus. Con la madera del caobo hice las cuentas de un collar para tu pecho oscuro. Con fruto seco del tequiba hice la copa en la que le ofreciste el agua. Con la madera del laurel hice esta flecha. Y ahora 2 poemas finales del libro con quien habla Virginia caminando hacia el agua. Franz Kafka. Padre, le digo, dame 3 granos de cebada para despertar al durmiente. Pero mi padre no responde. Es un enorme jinete de bronce alto sobre colinas y sinagogas. Madre, le digo, aparta tanta niebla. Muéstrame un rostro dulce del que broten palabras ingenuas. Pero ella se ha perdido por los callejones de piedra y solo encuentro en el espejo sus ojos inmensos. Abuelo, digo entonces, ya no luches más con el ángel. Ven a contarme historias junto al fuego mientras se hiela el elba. Pero el viejo me mira con ojos ausentes y comprendo que no es este mi abuelo, sino un viejo gitano que quiere venderme un recuerdo. Hermana, bella hermana, le digo, toma mi mano que está oscuro en esta casa inmensa, pero a mi lado pasa una condesa polaca monumental y arrogante y se escucha un violín y se cierra una puerta. Hermano, digo, qué bello cabalgas sobre el potro de madera y de laca, ¿hacia dónde nos llevan estas tardes inciertas? Pero él es solo una imagen, una gris fotografía en mis manos, y a lo lejos, atroces, los cañones resuenan. Goethe, le digo, cántame una canción romana, haz que yo sienta en mi corazón esta antigua tristeza. Pero la tumba calla y sobre ella vuelan grises palomas, y no puedo abrir este libro porque sus páginas son de ceniza. Milena, digo luego, tal vez tú puedas finalmente salvarme. Dime que soy de carne y de sangre, que esto que me atenaza es un deseo. Pero ella se afantasma entre miles de seres escuálidos y apenas si percibo dos llamas que se apagan muy lejos. ¿Entonces es delirio todo esto? ¿A quién puedo llamar que me salve? Su reino es de este mundo, todos están aceptados y absueltos. Son demasiado humanos, son demasiado justos, y yo no logro hablarles con mi estruendo de élitros y no aprendí a cruzar las puertas y no sé defenderme. Si ves dos grises ojos de gato en la gótica noche de Praga, comprenderás que temo morir si me duermo. Si oyes una canción en la gótica noche de Praga, comprenderás que intento saber dónde me encuentro. Si oyes un corazón en la gótica noche de Praga, comprenderás quién sostiene todo este sueño. Y finalmente, Canción de los dos mundos. En Europa es de día, pero es de noche en África. Al norte del mar está el tiempo, pero está al sur la eternidad. Los blancos pueblos industriosos construyendo la gloria del hombre. Las negras lanzas nervadas custodiando la roja luna. Las blancas piedras con forma de ninfas danzando en la nieve. Las melenas de oro, las pieles rayadas, las criaturas de cuellos larguísimos como si fueran sueños. Al norte del mar, el insomnio en la noche. Al sur, la siesta en la tarde. Al norte está la razón, estudiando la lluvia, descifrando los truenos. Al sur están los danzantes engendrando la lluvia. Al sur están los tambores inventando los truenos. Gracias.
Bueno, voces poéticas distintas, varias lenguas, pero otra vez esta noche un gran y hermoso y diverso poema. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados.